Bueno, pues vamos a dejar por ahora la campaña electoral, aunque tal vez tenga algo también de eso, para hablar de una noticia que nos llegaba ayer desde Madrid relacionada con la solución, con los intentos, bueno, pues de diálogo y de solución para el conflicto aquí en Euskal Herria. Intentos en este caso que llegan desde Madrid, pero que han sido frustrados, fueron ayer frustrados por los partidos del bipartidismo. Hablamos de esa noticia. Ya saben que la mesa del Congreso Español dio ayer marcha atrás y anuló su anterior decisión de autorizar la celebración, bueno, en una de sus salas, en el Congreso, de un acto conjunto de víctimas de ETA y del GAL. Una decisión de dar marcha atrás y, por lo tanto, de prohibir ese acto en el que estarían, bueno, víctimas de distinto índole, bueno, que fue ayer en este caso prohibido, como decíamos, por los votos del Partido Popular y del PSOE. Y los organizadores de ese acto, bueno, como decíamos, lógicamente, bueno, lo han calificado, esa prohibición de muy grave. Y también, bueno, pues han acusado al PSOE y al PP de no colaborar para fomentar el camino hacia la paz. Se trata de un encuentro, de un acto, bueno, que ya había sucedido, ya había tenido lugar hace un año, que fue organizado hace un año, como decíamos, por la parroquia de Madrid de San Carlos Barromeo. Un acto, bueno, que habían decidido, ¿por qué no trasladarlo al Congreso? Parecía que iba a salir adelante y al final se ha frustrado, como decíamos, por los votos en contra del Partido Popular y el PSOE. Y por esas presiones, de las que ahora vamos a hablar, con uno de los impulsores de este acto, que aquí en Euskal Herria ya lo conocemos, impulsor también, bueno, pues del diálogo y de la solución aquí en Euskal Herria, desde Madrid. Estamos hablando del actor Carlos Olaya, que lo tenemos con nosotros a través de línea telefónica. Buenos días, Carlos.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, primera valoración, te pido una primera opinión sobre esa decisión que tomaba ayer la mesa del Congreso.
Bueno, nosotros lo hemos calificado como de muy grave, puesto que esto es un acto de censura política y de censura preventiva, pero no solo para los que organizábamos el acto, la parroquia de San Carlos Borromeo y las personas que iban a intervenir en el Congreso, en la sala de Ernest Lluch, entre ellos la propia hija de Ernest Lluch, sino también, y de acuerdo al reglamento interno del Parlamento, del Congreso de los Diputados, y al informe jurídico famoso que pidieron, ya que establece que los responsables del contenido de ese tipo de actos externos que se desarrollan en el Congreso son los grupos parlamentarios que lo solicitan. ¿A dónde nos lleva eso? Pues a que PP y PSOE han entendido que los cuatro grupos parlamentarios que solicitaron la cesión de esta sala para este encuentro, que son el Grupo Vasco, el Grupo Catalán, Izquierda Plural y el Grupo Mixto, preventivamente podrían ofender a víctimas o enaltecer el terrorismo, ¿no? Entonces estamos frente a un escenario realmente nuevo, ¿no? Sé que ha causado mucho malestar entre diputados que pidieron la autorización a la sala, porque es algo que, bueno, que yo creo que jamás se había visto. Porque una cosa es que no te autoricen un acto, bueno, entra dentro de lo posible, pero que una vez que está autorizado lo prohíban, porque hay una cosa que también a mí me hace gracia. Es decir, ayer escuchaba a algunos diputados intentar justificar lo injustificable de esta decisión, diciendo que ellos no habían prohibido el acto, sino que decían que se celebrara en otro lado. Es que hasta ahí podíamos llegar. En una democracia, quien puede prohibir algo es un juez, nunca un diputado, ¿no? O sea, que es una situación absurda la que están planteando.
Bueno, vamos a ponernos en antecedentes, Carlos, si te parece. Sí. Y lo mejor sería explicar de dónde y cuándo surge esta iniciativa y contar también que ya hubo una primera cita.
Mira, todo esto surge cuando hace ya un año yo me enteré de que había pues encuentros en Euskal Herria, incluso también en Irlanda, en Glincry, de víctimas de ETA, de víctimas del GAL, de víctimas y victimarios, como se han llamado, encuentros restaurativos. Había una serie de encuentros en donde lo que se buscaba era hablar para avanzar en un proceso de paz, y estamos frente a una oportunidad única de ese proceso de paz, ¿no? Entonces, como ciudadano, pues dice, oye, ¿esto por qué no llega a Madrid? Porque realmente esto es algo importantísimo y, sin embargo, los medios de comunicación nunca lo recogen. Y se me ocurrió, pues, el plantearlo, hacerlo en Madrid y organizar un primer encuentro de víctimas de ETA y del GAL en Madrid. Hablé con José Hernando, al que conocía, que ellos me habían estado hablando del tema de Herrira. Me pareció una iniciativa interesante, que defendía el tema de derechos humanos, y apoyé y entonces ahí conocí a Josean. Y el planteamiento fue decir, oye, Josean, ¿qué te parece si organizamos un encuentro en Madrid? Le encantó la idea, yo le dije, me gustaría mucho pues que estuviera Rosa Rodero, porque no la conozco personalmente, pero he visto lo que ha estado haciendo pues, en estos encuentros, lo que hizo en el funeral del 20 aniversario de la muerte de su marido, ese abrazo público, ¿no? Y entonces me dijo, ah, pues perfecto, porque la conozco y tal. Y coincidió que en aquella época yo estaba rodando la película de Lasa y Zabala en Donostia. Y entonces una chiquita del equipo de producción me dijo, cuando hablamos de este tema, me dijo, hombre, pero si yo soy sobrina de José Lasa, digo, no me digas. Digo, sí, tal, no sé qué. Dice, si quieres te presento a Asun, a mi tía y tal. Aquella misma tarde estuve hablando con Asun y me pareció una persona maravillosa. Y le comenté la idea del encuentro. Y de ahí surgió. Por eso son ellos tres, Asun, Rosa y Josean, los que vinieron al encuentro de la parroquia. La parroquia es una parroquia que lleva pues, 40 años luchando en primera línea por todas las causas que considera justas, ¿no? Es una parroquia que bueno, está en esas batallas que hubo pues cuando se inundó de droga a la clase obrera, ¿no? En los años 80. Y se formó una asociación que era la agrupación de Madres contra la Droga. Aquellas mujeres descubrieron el mundo de la heroína a través del drama de sus hijos, después el mundo de las cárceles, después el mundo de los juzgados, el mundo del SIDA, y el planteamiento es que esas mujeres que han perdido a todos sus hijos siguen estando ahí en primera línea. Ahora ya no tienen a sus hijos a quienes ayudar y defienden pues a las personas a las que van a desahuciar, a los inmigrantes que no tienen papeles, y están siempre en primera línea, ¿no? Entonces, por eso lo planteé a través de la parroquia con la que estoy vinculado, porque tengo allí, dirijo un taller de teatro solidario allí en la parroquia con estas gentes que son maravillosas.
Carlos, ¿y qué tal salió?
Todo, vamos.
¿Y qué tal salió aquella primera cita, aquel primer encuentro de víctimas de ETA y de los GAL?
Pues fue una experiencia maravillosa, porque, bueno, la parroquia estaba abarrotada a pesar de que, bueno, por precaución no hicimos una convocatoria masiva, sino que fue más bien una convocatoria restringida, diciendo, oye, que vamos a hacer este encuentro. Había mucha expectación y la verdad es que fue maravilloso, porque estuvimos allí durante 2 horas escuchando el testimonio de 3 personas que hablaban con el corazón en la mano y que el denominador común que tenían es hemos de construir el país que queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos, y para eso lo único que va a servir es la palabra, ¿no? Y entonces, bueno, aquello nos llegó mucho a todos. Es un encuentro, un formato de encuentro abierto, donde el público pregunta. Y a lo largo de esas preguntas, pues se va creando una empatía, ¿no? Y se va conociendo una realidad que en el resto del Estado es totalmente desconocida, ¿no? Y se dio la circunstancia maravillosa de que entre el público estaban la nuera y la nieta de Carrero Blanco. Y bueno, pues a lo largo del encuentro hubo un momento donde se habló del atentado de Carrero y tal, y al acabar el acto estas dos mujeres se abrazaron a las personas que intervinieron, entre ellas a Josean, ¿no? Expreso de ETA que había estado 22 años en la cárcel. Aquello fue un hecho histórico, es decir, que una nuera y una nieta de Carrero Blanco se abrazaran a un expreso de ETA, pues yo creo que es la imagen de aquel encuentro, ¿no? Y que desarma todo lo que son estos ataques que hemos recibido de Dignidad y Justicia o de la Asociación de Víctimas del Terrorismo o de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que han tergiversado lo que ocurrió allí. Ellos no estuvieron en aquel encuentro y sin embargo, pues han dicho que allí poco menos que se justificó el atentado de Hipercor y se atacó a Carrero Blanco, se trató como a un animal. Bueno, yo creo que con los hechos se desmienten estas cosas, ¿no?
¿Sigue siendo difícil hacer este tipo de trabajo por la paz en Madrid?
Yo creo que sí, pero bueno, no porque sea difícil vamos a dejar de hacerlo. Este encuentro se va a llevar a cabo el día 29, que era el día que estaba previsto, y a las 11 de la mañana, que era la hora que estaba prevista. Y os puedo adelantar, porque me acaban de llamar para confirmar dónde va a ser. Va a ser en el Auditorio Marcelino Camacho de Comisiones Obreras, que tiene el doble de aforo que la sala Ernest Lluch, con lo cual estamos encantados porque convocaremos a toda la prensa, entre ellos a 45 corresponsales extranjeros, para que sean testigos y hagan de notarios de lo que es un encuentro por la paz que el Congreso Español no ha querido que tengamos.
Va a resultar, Carlos, que al final esto va a tener un efecto boomerang para la mesa del Congreso y para el PSOE y el PP. Tendrá más fuerza incluso, tal vez, que la fuerza que va a tener en el Congreso, aunque imagino que bueno, opinaréis que correspondía que fuese en el Congreso, pero bueno.
Hombre, nosotros entendemos que si el Congreso es la casa de todos y además además hay una sala que, bueno, está dedicada a la memoria de Ernest Lluch, y va a participar su hija hablando del dolor que tiene por haber perdido a su padre, y que desde ese dolor tiende la mano para que se acaben con todas las violencias que todavía hay hoy, como es el tema de la dispersión y tantas otras. Yo creo que eso es algo importante, ¿no? Entonces era ahí donde se tenía que escuchar esa voz. Son pasos que se han de dar hacia la paz, y eso exige generosidad por parte de todos. Mientras no entremos en una dinámica de construir, y nos quedemos en una dinámica de destruir y de buscar venganzas y odios y cosas así, difícilmente se avanzará. Pero yo creo que el camino hacia la paz es irreversible, y que este encuentro pues es un paso más, ¿no?
Bueno, en relación a este encuentro, hablábamos o nos poníamos en antecedentes, nos contabas cómo comenzó todo esto, dónde se desarrolla aquel encuentro, bueno, el contenido de aquella cita o de aquel día, lo histórico de esa fotografía que nos comentabas, Carlos. Pero luego decidisteis que todo esto, que este encuentro, había que trasladarlo, como decíamos, al Congreso. ¿Cómo ha sido todo el recorrido hasta llegar al día de ayer en el que se prohíbe definitivamente?
Mira, a raíz del primer encuentro, cuando vimos realmente lo positivo que fue para todos, no hubo ni una sola crítica negativa, todas las personas que pudieron vivirlo salieron encantadas, y había gente de diferente ideología. Lo que demostrábamos es que mediante el diálogo se pueden superar las diferencias ideológicas, ¿no? Nos planteamos, bueno, hemos de dar más pasos, y dijimos, bueno, pues el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Ya lo hemos hecho en la parroquia, en Petit Comité, pues oye, vamos a lo grande, que es lo más grande que tenemos en Madrid, el Congreso de los Diputados. Bueno, pues lo planteamos en el Congreso de los Diputados como un segundo paso, pero también tenemos en mente un tercer y cuarto paso, que es el Parlament de Cataluña, donde vamos a pedir oficialmente que nos permitan hacer este encuentro, y estamos convencidos de que allí sí se va a escuchar la palabra, cosa que no se ha podido hacer aquí porque se ha prohibido.
¿Habéis hecho ya la petición en el Parlament?
La vamos a hacer, la hemos hecho a nivel informal con algunos diputados de Esquerra y de Convergencia, y sí, no creemos que haya ningún problema en que podamos hacerlo en otoño. Y además también la vamos a plantear en el Parlamento Europeo, lógicamente. Van a ser los encuentros de la Borromeo, unos encuentros hechos por gente que no somos de Euskal Herria, pero que somos ciudadanos que estamos comprometidos con la paz. Por eso vamos a hacerlo ahí.
Bueno, estábamos hablando de ese recorrido, del recorrido en el Congreso, que al final ha resultado, bueno, pues con esta prohibición. Me imagino que la petición para llevarlo al Congreso, si no me equivoco, tiene que partir de una cantidad concreta de parlamentarios o de congresistas, ¿no? No puede ser una asociación la que lo hace.
No, te cuento. No puede ser una organización externa al Congreso quien lo pida. Entonces, bueno, yo desconocía totalmente cómo funcionaba el mecanismo interno del Congreso para estas situaciones. Había asistido a algunos encuentros abiertos organizados por organizaciones exteriores, externas, un encuentro que fue, pues, por ejemplo, en contra del tema de que se cargaran la justicia universal, otro encuentro pues de víctimas del franquismo. Y entonces, bueno, pues dije, pues, ¿por qué no copiamos el mismo formato, ¿no? Y entonces hablé con Joan Tardà, con el diputado de Esquerra Republicana, le gustó mucho la idea, lo hablé con otros diputados allí, y dijeron, venga, pues vamos adelante. Y quien ha hecho de nuestro introductor allí, de nuestro embajador, ha sido Joan Tardà, que es el que estuvo recogiendo la firma de 42 diputados a nivel individual, y lo presentó a Jesús Posada, al presidente. El presidente le dijo que bueno, que le parecía bien la iniciativa, pero que el reglamento marcaba que tenía que ser un grupo parlamentario y no parlamentarios a nivel individual quienes solicitaran formalmente la cesión de una sala. Entonces, bueno, como había representantes, diputados de cuatro grupos parlamentarios, no fue uno, sino que fueron los cuatro grupos parlamentarios los que avalaron aquella solicitud de los 42 diputados. Y fueron eso, el Grupo Vasco, el Grupo Catalán, la Izquierda Plural y el Grupo Mixto. Y el 7 de abril, en la mesa del Congreso, que es la que toma la decisión, donde están PP, PSOE y Convergencia y Unión, nada más, lo aprobaron por unanimidad. A nosotros nos sorprendió y dijimos, hombre, pues qué bien, qué alegría. Bueno, se están dando pasos y han entendido pues que un acto así es constructivo y tal. El problema ha sido que luego estas asociaciones como Dignidad y Justicia o la Asociación de Víctimas del Terrorismo han lanzado pues una protesta pública forzando a que se reconsiderara esa decisión, ¿no? Bueno,
ahí están unas cosas, Carlos, perdona que te interrumpa, pero de lo más reseñable, ¿no?, en todo este recorrido, y es que En un primer momento, Partido Popular, PSOE y CiU, vamos, PP y PSOE aceptaban que se realizase este encuentro en la sala
por unanimidad.
Y eso es muy significativo. Luego, es verdad que tampoco nos vamos a meternos en ello, han puesto ciertas excusas, imagino, no habrán dicho directamente que es por esas presiones o porque Dignidad y Justicia o AVT se lo han pedido.
En el propio informe jurídico que me pasó uno de los diputados, consta, ¿no?, que podría interpretarse que esto podría ofender a algunas víctimas y tenían que buscar un argumento que hubiera sido algo sobrevenido desde que se tomó la decisión de autorizar la cesión de la sala a poder revocar. Entonces ese informe simplemente lo que decía es que la solicitud se había hecho bien en cuanto a forma, que cumplía todos los requisitos y que en cuanto a fondo los responsables eran los representantes de los grupos que lo habían solicitado. Y como hecho sobrevenido, pues decían que el contenido del encuentro que habíamos tenido el año pasado en Navarro-Romeo, ha demostrado que allí pudo haber alguna ofensa a las víctimas y tal, ¿no? A ciertas víctimas, porque realmente si quienes participan en el encuentro son víctimas, está claro que no son todas las víctimas las que se pueden sentir ofendidas. Y eso es lo que provocó que la mesa del Congreso tomó la decisión ayer y ya se la dio a la Junta de Portavoces tomada, diciendo que no, que para no ofender a las víctimas, que lo mejor era no hacer ese acto, ¿no?
Y tú, Carlos, ayer, en ese sentido, hacías unas, hacías una denuncia grave al respecto. Decías que la política del Estado español con respecto a Euskal Herria, bueno, no la dicta ni incluso el Partido Popular, sino que la rigen los intereses de estas organizaciones concretas.
Hombre, si tenemos... Yo es que me limito a los hechos. Es decir, tenemos una autorización formal por unanimidad de PP, PSOE y CiU, diciendo que sí, que podemos hacer un encuentro. En esa solicitud ya constaba que este era el segundo encuentro de Navarro-Romeo, es decir, ya hacíamos mención al primer encuentro que se había mantenido, con lo cual, de hecho, sobrevenido, nada. Y de repente empiezan estas asociaciones a protestar y a decir que esto es una ofensa para ellos, lo han querido ver así, y empieza PP y PSOE, también UPyD y UPyD, a decir, hombre, deberíamos revocar esto, ¿por qué no pedimos un informe jurídico? Bueno, han buscado una excusa técnica para poder cancelarlo, ¿no? Y entonces lo que han dicho es que han llegado a la conclusión de que, claro, que sí, que esto es un encuentro de víctimas, pero que puede ofender a las otras víctimas y que ellos, han llegado a decir que ya tienen el día de las víctimas, que es el 27 de junio, ¿no? Entonces, ese es el día quizá de las asociaciones de víctimas a las que van... Pues eso, estas asociaciones, pero no van todas las víctimas, porque estas asociaciones se han arrogado el monopolio de las víctimas, como si solo existieran estas, y realmente el colectivo de víctimas es mucho más amplio, y hay gente que no está asociada y que yo creo que tiene derecho a que se le escuche su voz, ¿no?
Bueno, nos quedan 2 minutos para las 10 de la mañana, tenemos que terminar. Última pregunta que le voy a lanzar a Carlos Olaya al respecto. Hasta ahora ya hemos sabido, ya hemos visto cuál ha sido la actitud del gobierno del Partido Popular con respecto a la paz y la solución aquí en Euskal Herria, de bloqueo total, por no decir de marcha atrás, también podríamos decirlo incluso. ¿Qué expectativas tiene Carlos Olaya? ¿Qué expectativas tienes, Carlos, de cara al futuro más próximo? ¿Tal vez puedan cambiar algo las cosas?
Yo estoy convencido de que sí, la paz va a llegar tarde o temprano. Esa es una iniciativa que ha tomado la sociedad y eso no lo van a parar los políticos, mucho que se empeñen, ¿no? Para mí el tema está claro, será un proceso más largo, más lento, más duro, pero al final llegará esa paz porque no hay más remedio. Es decir, yo siempre me planteo una pregunta, la mayoría de los presos de ETA lleva más de 20 años en la cárcel. Por mucha ingeniería jurídica que quieran implementar para alargar las condenas, doctrinas Parot o historias de estas, al final van a salir a la calle y van a irse a vivir a su caserío, donde encontrarán, pues a lo mejor, a un huérfano o a una viuda que dejaron, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para preparar ese momento? Yo creo que el momento de mirar atrás y decir, no, es que tú me hiciste, porque tú me hiciste, o tal, ese ya ha pasado. Ahora estamos en un momento de decir, ¿qué país queremos para nuestros hijos? ¿Qué país queremos para nuestros nietos? ¿Y qué estamos haciendo para conseguirlo, ¿no? Y eso es algo que somos los ciudadanos los que tenemos que hacerlo. Si esperamos a que lo hagan los políticos, al final se hará, pero será mucho más lento porque obedece a intereses políticos. Yo creo que aquí, por encima de todo, lo que hay es un tema de derechos humanos. Y si si lo planteamos desde esa perspectiva, es mucho más fácil que nos podamos entender y lleguemos a acuerdos, y el camino hacia la paz será mucho más corto.
Bueno, derechos humanos y no vencedores y vencidos, ¿no?
Claro.
Carlos Olaya, muchas gracias. Eskerrik asko.
Un abrazo enorme.